baby don't care for clothes. My baby just cares for me.
Tertulia de mujeres hasta las 2 de la tarde con Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nos acompaña también Sonia Crespo, periodista y analista de todo lo que se mueve en política. Sonia, bienvenida.
Bien hallada.
Maite Otero, profesora de Derecho de la Universidad de Málaga. Maite, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
¿De exámenes?
Sí.
¿Y vas a suspender?
Extraordinaria, todavía no hemos terminado el semestre.
¿Vas a suspender a mucha gente?
No, yo soy
buena. ¿A todo el que se lo merezca?
Yo soy buena.
No hay
pero
que ser bueno.
Pero tienen que estudiar.
Claro.
Yo si estudian, aprueban.
Pues esa es la fórmula, ese es el secreto. Tony Morillas, viceportavoz de Con Málaga en el Ayuntamiento. Tony, buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Todo bien en el Ayuntamiento?
Bueno, podría estar mejor.
¿Podría cambiar las cosas?
Podría cambiar un poquito.
Leticia Tebula, abogada, laboralista, feminista, socialista, deportista, detallista. Ay, muy lista, Leti, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues hay un montón de cosas que hablar y el compromiso que hemos firmado todas antes de entrar es ser escuetas, concisas,
¿what?
Concretas, abogada, ya sabe, letrada.
No he sido informada convenientemente.
Alguien ha quedado atrapada en la caravana de esta mañana, una vez más, que miles de malagueños se han quedado ahí atrapados en las 7 entrando por...
Compañera mía, sí, porque además estábamos de camino al Congreso de Derecho Laboral que ha organizado mi colegio profesional ahí en el Paseo de la Farola, en el Colegio de la Abogacía, y algunos vienen de allí y han llegado más tarde precisamente por esto.
Pues hace ya un año y medio que contábamos que el Ayuntamiento Central había anunciado que iba a encargar un estudio para analizar alternativas viables para mejorar, pues estamos hablando de un tramo de 27 kilómetros de la 7, ¿no?, en esa parte oriental. Hace un año y medio que el Gobierno dijo que iba a encargar un estudio para ver cuál era la solución. Se adjudicó hace 7 meses a una empresa o el contrato para ver qué se puede hacer ahí para solucionar, pues que cuando hay una colisión con dos coches ya se lía y seguimos esperando. Y esta semana, además de este problema de la carretera una vez más, esta semana hablamos de vehículos y de carreteras porque el Partido Popular se ha fijado en la AP7 de la Costa del Sol. Estamos hablando de unos 100 kilómetros por la que circulan 20.000 vehículos al día. Y el Partido Popular ha hecho unas cuentas y ha dicho, solo en el año 2023 el Gobierno Central ha ingresado 29 millones de euros por los impuestos generados por esa autopista, mientras que a bonificaciones solo se dedica 1 millón de euros. Y con esos datos, el PP reprocha al Gobierno de Pedro Sánchez que no libere o que bonifique el peaje, pues no sé si a todos los conductores, pero a residentes o a usuarios habituales de esa autopista, que es una reclamación que viene haciendo el Partido Popular para descongestionar pues la carretera de toda la vida. Patricia Navarro es la presidenta del PP de Málaga.
Con estos datos, la conclusión a la que llega cualquiera, y permítanme la expresión, es que es una auténtica vergüenza. Que con este beneficio por lo recaudado en impuestos de esta autopista, lo máximo que haya podido ofrecernos a los malagueños ha sido una bonificación de 8 céntimos el viaje. Y ojo, he dicho lo que nos ha ofrecido, porque ni siquiera esa bonificación anunciada hace ya algunos meses se ha puesto en funcionamiento.
Se nos han quedado pequeñas las carreteras de pronto. ¿Cuestionáis cómo hace el Partido Popular ese reparto de bonificaciones o ese anuncio de reparto de bonificaciones? Maite, empiezo contigo.
Yo soy sufridora de la autovía A7, en el sentido de la parte occidental. Y creo que me parece de risa que la bonificación que ofreciese, creo que lo anunció hace una semana, una bonificación en la autopista de 8 céntimos. Es ridículo. En el caso de la A7, la autopista que tenemos es una de las más cortas de España, que tiene menos kilómetros y más cara. Ahora cuesta en torno a 5,50 euros, pero cuando pase Semana Santa, cuando empiece Semana Santa, sube a 8,50. Y ahí cada vez hay más personas que cogen esa autopista, porque es que está resultando imposible ir por la parte de abajo. Y esta mañana lo hablaba también con una compañera que viene de Benavís. Es muy llamativo las colas que se forman en la autopista, en el peaje de la autopista dirección Marbella. Se pueden formar colas de 1 y 2 kilómetros en la autopista. Yo creo que esto no viene así de pronto, llevamos años, porque Málaga está creciendo, la zona de la Costa del Sol, tanto la occidental como la oriental, va creciendo porque al final mucha gente que trabajamos en Málaga vivimos en los alrededores por diferentes circunstancias y hay que facilitar el acceso. Y aparte de pensando en las personas que vivimos aquí, nosotros en verano triplicamos la población, tanto la zona occidental como la zona oriental, y no tenemos medios de comunicación para poder ofrecer y garantizar el transporte a todas esas personas. Es que no entiendo qué estamos haciendo, que no se estudia una solución.
¿Qué estamos haciendo, Sonia? Sonia Crespo, tú que además vives esa zona.
Sí, como Maite, pero yo creo que se está haciendo mucha demagogia con este asunto. Evidentemente esto no viene de ayer para hoy. Esta situación, vamos, la tenían que haber tenido prevista todas las administraciones. Todas son todas. Los ayuntamientos que dan licencias urbanísticas para construir también. Lo digo porque en mi pueblo, la Cala de Mija llega ya a Laurín el Grande, la construcción. Toda esa gente y muchísima gente son bloques, ¿eh? O sea, no estamos hablando aquí de segunda residencia ni terceras, que también hay muchos bloques, recintos con familias, con niños, de estos que se están expulsando de Málaga, están llegando a la Cala de Mijas, pero muchísimos. Toda esta gente va a usar la A7, no la AP7, no nos confundamos, Maite. Esta gente trabajadora no usa la... Yo no la uso. Yo la uso excepcionalmente cuando alguien me avisa o mi marido que sale primero, porque tampoco lo tengo fácil para llegar. Es que tengo que subirme arriba.
Que subir arriba al todo.
Exactamente. Entonces, tampoco es tan operativa. Entonces, yo sí creo que se debería bonificar la autopista, pero a quien lo necesite. Café para todos, no. Trabajadores, residentes con unos determinados niveles de renta, porque no todos los que vivimos en la Costa del Sol tenemos occidental, tenemos el mismo nivel de renta. Oye, si yo la tengo muy elevada, pues la pago. El hecho de que genere una infraestructura, lo que sea, genere dinero al Estado, es que también parece, uy, el Estado está recaudando, y qué bendito sea. Pues dinero es para los, para, o sea, esto, tenemos un estado de bienestar, me tiene que dar en bonificaciones, o no.
Rosa Francia.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Ya lo hemos comentado alguna vez aquí. Cuando se planteó por primera vez lo de las bonificaciones, yo dije que, vamos a ver, un turista que viene aquí y está disfrutando estupendamente con un enorme cochazo, ¿por qué le vamos a bonificar eso? O a una persona que no lo necesita. Esa persona, pagamos lo que haga falta, el que pueda, pero el que no pueda, por supuesto que sí. Será más complicado administrativamente, lo reconozco, pero siempre hay formas de informatizar los temas y de hacerlo con comodidad. Y insisto, abundo en que no es de ahora, que hace muchos años, y también digo que vosotros sois sufridoras, pero realmente sufridores somos todos, porque quien más, quien menos, tiene que hacer algún desplazamiento. Yo estuve yendo una vez por semana hace unos pocos años a Marbella. Y la vuelta, sobre todo a mediodía, era espantosa. De esto que os digo, puede ser fácilmente 10, 12 años.
Y ya estaba así.
Sí.
Ahora,
sí.
Irá a peor, porque es cierto, o sea, está creciendo. Málaga está creciendo, el entorno está creciendo. Y por supuesto que seguirá complicándose si no se acelera el tema de mejorar la conectividad.
Tony Morillas.
Bueno, yo creo que efectivamente esto no es una problemática nueva, pero se ha visto acentuada precisamente por el incremento de los desplazamientos laborales y porque, tal y como planteaba Sonia, había un modelo de urbanismo depredador por un lado y por otro lado se está dando un desplazamiento de gente que vivía en Málaga, que ha tenido que irse de Málaga porque no puede pagar una vivienda. Entonces, esto ha hecho que el problema que viene existiendo desde hace décadas y no se le ha dado una solución por parte de las distintas administraciones, haya gobernado quien haya gobernado, se ha acentuado. Yo creo que el debate, además del debate de las bonificaciones que nosotras defendemos, tiene que ser un debate mucho más integral en torno a la movilidad, porque tenemos una ciudad como Marbella, que es la única ciudad de España de más de 100.000 habitantes que no está conectada por vía ferroviaria, por ejemplo. Por tanto, creo que tenemos que pensar en las soluciones concretas para aquí y ahora, porque es cierto que un problema, se pierden horas de vida a la gente que se desplaza por esa vía, pero también pasa en la zona este, es decir, lo que estamos viviendo en los atascos que hay en muchos casos que hacen que la gente llegue tarde a trabajar, problemas con la conciliación y demás, requieren de un debate integral sobre la movilidad. y abandonar esta cosa, ¿no? De, bueno, lo digo yo, que soy militante de una organización política, abandonar esta cosa de utilizar la movilidad como un arma arrojadiza, porque en materia de movilidad el Gobierno de España tiene una deuda pendiente con la provincia de Málaga, la Junta de Andalucía tiene una deuda pendiente con la provincia de Málaga, el Ayuntamiento de Málaga tiene una deuda pendiente también en materia de movilidad, de manera que podamos ir hacia un modelo que facilite la intermodalidad, que haya aparcamientos disuasorios que permitan que cuando la gente llega pueda usar otro tipo de medios de transporte público, etcétera, etcétera.
Muchas veces pensamos, ¿y nuestros gestores? ¿Pero en qué están,
está
no?
Trabajando.
Sí, pero a lo mejor un poco tarde, no sé. Leticia. Sí, sí,
bueno,
sí.
Esto lo que pasa siempre con estas obras de infraestructura tan largo plazo, ¿no? Y que vale tanto dinero y que hay que planificar con muchos años y que implican tantas administraciones. Eso es como lo del agua, ¿no? Es decir, yo miro por otro lado y ya voy soslayando. Pero esto al final, y con todo lo que habéis sumado a las ideas, ¿no? De la realidad de la movilidad, de cómo la gente está yéndose fuera de la ciudad de Málaga y eso nos está saturando a la gente que ya per se vivíamos en los pueblos colindantes a la capital. Al final esto es una consecuencia de la tan genial coyuntura de la colaboración público-privada. O sea, es que la concesión para la construcción de estas obras de infraestructuras no sé si acaba en 2052 o en el 2047. Es decir, es que no lo tengo muy claro. Una empresa ejecuta unas obras de infraestructura y el contrato es tú me haces la carretera y yo luego pues la exploto, ¿no? Para que la gente sepa el por qué es. Es decir, esto en el 99, pues vendría el ministro de turno, que me imagino que sería Álvarez Casco, en el 99, me refiero en general, ¿sabes? Que ese era el modelo guay, ¿no? El que parecía que era bueno en ese momento, con los presupuestos que hubieran, y bueno, liberalizar eso, están hablando de unos 2.000 millones, bueno, pues a ver eso ahora quién se lo come. Claro. Bueno, lo estamos comiendo la ciudadanía. Yo estoy de acuerdo con Sonia, si hay que hacer algo coyuntural, tiene que ser en relación a si son personas trabajadoras, vecindades, personas que estén empadronadas. Yo sé que en Portugal, en la zona del Algarve, cualquiera que haya viajado por ahí sabe que vamos pasando por unos arcos detectan pues
como la matrícula y,
entonces bueno, pues
cobrado, ¿no?
Exacto, pues a los de la zona les cobran pues 0,5 el kilómetro y a los que no lo somos pues 0,15, ¿no? Yo qué sé, me lo estoy inventando, pero puede ser una modalidad para un futuro, pero yo veo a esto poca solución. Lo siento.
Bueno, pues a ver
no,
cuál
de
es la...
momento parches, la solución es una a largo plazo.
Claro. Bueno, la semana nos deja un nombre propio, José Aurelio Aguilar, que ya está proclamado oficialmente secretario general de los socialistas malagueños en el Congreso Provincial, que ha tenido lugar este fin de semana, el domingo, recibía el respaldo del 83% de los delegados. Él es el secretario general y Marisa Bustinduy, recuperada como presidenta del partido. Leti, ¿contenta con esta nueva etapa de tu partido? Marisa Bustinduy ahí aparece otra vez, ¿eh?
Sí, bueno, siempre ha estado. Lo que pasa es que no la habéis tenido en el radar, pero dentro de la militancia y los actos internos del partido, yo creo que siempre ha sido recurrente por los distintos responsables orgánicos de ir siempre a determinados perfiles, y Marisa es uno de ellos. Me hace gracia.
¿Cuál es el perfil de Marisa Bustinduy?
Bueno, pues una decana dentro del partido, con una trayectoria respetada por la militancia, no solo de Málaga capital, sino de la provincia, y también una buena conexión con Susana Díaz Pacheco. No hay que olvidar que también ella mantiene un buen nexo, y eso ha pesado, yo creo. Entonces se han ido sumando esas coyunturas. Pero me hace mucha gracia porque no recuerdo si fue el 2004 o el año 2000, ya que una ya gasta año. Recuerdo de un congreso al que sí asistí, porque como ya sabes, yo a este no podía ir. La secretaria general era Marisa Bustinduy y el vicesecretario general era José L. Y veintitantos años después...
Le ha costado a José L. Es que le ha costado.
Y también a modo anecdótico, para que nos riamos un poquito, es cierto que la ejecutiva es muy amplia, pues son más de 60 68, personas,
¿no?
Aunque sí, lo que ocurre es verdad que la permanente no creo que sea más de 20 personas, suele ser así en todas las organizaciones, pero me hacía gracia porque me comentaba un compañero que estaba allí que me dijo, Óscar Puente vino a la clausura, que además acabó todo muy tarde, claro, miró hacia atrás porque claro, todo el mundo iba saliendo al escenario para colocarse la nueva ejecutiva y en plan cachondeo, para que veáis que la gente se ríe, nos reímos todo a veces de la tesitura, decía, ¿quién ha quedado en el público, ¿no? Porque está todo el mundo en el escenario. En fin, en cualquier caso, a mí ya sabéis que José L. me parece un tipo muy interesante, que creo que tiene mucho que aportar y es de lo mejorcito que tiene ahora mismo el Partido Socialista.
Bueno, pero no te engañes, que José L. no fue el protagonista real del Congreso Socialista del fin de semana. No te engañes, porque la protagonista fue María José Montero.
¡Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos!
Hacía la ministra y secretaria general del PSOE andaluz esa valoración de la absolución del futbolista Dani Alves, siendo esto una tertulia de mujeres, claro, y además en la mesa que hay distintas expertas en leyes. Quiero escuchar vuestra valoración de esas declaraciones y de estas otras que ya ha hecho la ministra, no aquí en Málaga, pero las ha hecho la ministra en las últimas horas.
A mí me llama la atención, ¿no?, que tras una declaración como la que yo hice, las asociaciones de jueces, de magistrados, pues salgan a criticar mis declaraciones. A mí me gustaría que esa misma contundencia se tuviera cuando es otro partido político o otra persona perteneciente a los partidos políticos cuando critica determinada sentencia o cuando dice que van a controlar por la sala de atrás, la sala segunda del Tribunal Supremo.
Vamos a empezar por las letradas. Profesora Maite Otero.
Estoy respirando.
¿Está respirando?
Cogiendo aire. No sé qué intervención es peor, la del Congreso del Partido Socialista o la que ha hecho criticando a las asociaciones de jueces y magistrados. A mí me da vergüenza que una vicepresidenta del Gobierno, y lo digo con todo el respeto, pero como ella también ha dicho que le da vergüenza la resolución de una magistrada, me da vergüenza que tenga que pronunciarse en esos términos. Yo no entro en lo que pasó porque no soy jueza ni magistrada, para eso están los jueces y los magistrados, pero creo que no es el lugar ni sobre todo cuestionar el derecho, la presunción de inocencia que tienen todos los ciudadanos. Me parece que esa no era la vía para defender la posición y la ideología que ella tiene. Y además, sobre todo, dejar todo el peso en que por ser una mujer y joven podemos cuestionar que no exista presunción de inocencia. El problema que ha pasado o lo que ha hecho que al final Dani Alves salga absuelto tras el recurso se basa principalmente en la ley del sí es sí, una ley que ella participó y aprobó también con su voto. Y eso hace que su pena se viese rebajada.
No, rebajada no.
Eso no es así.
Letrada.
Porque tienen un margen para fijar la condena de ese delito. No. Ese margen estaba entre los 4 y los 12 años con la ley del sí es sí. Luego el suelo ha cambiado.
Bueno, yo voy esto como
y eso
he tenido
hace que le pusieran la condena.
Vale. Bueno, yo lo que inferior. Voy a decir es lo siguiente, y porque además lo voy a estructurar, porque esto ya he contestado varias veces esta semana a esta situación y las declaraciones de María Jesús Montero. Yo creo que la intervención de María Jesús está fuera de tono porque era un meeting. Las personas que lo que pasa es que no todo el mundo tiene por qué entender lo que está diciendo, entonces ella misma tendría que haberse rectificado. Esto no quita el debate que hay de fondo y que es muy interesante el que sea emitido desde la Audiencia Provincial hacia al TSJ catalán. Los jueces y las juezas de este país, querido oyente y compañera de la mesa, no son seres de luz. Son personas con sesgos, yo cuestiono sistemáticamente las resoluciones judiciales por mi trabajo y tengo derecho a opinar sobre ellas por mi trabajo y opino de ellas como activista feminista y como ciudadana, porque las leyes se hacen para el pueblo y para que el pueblo las entienda. El enfoque de lo que ha dicho la ministra. Evidentemente, la presunción de inocencia como garantía constitucional, lo que ha dicho no es exactamente eso. El enfoque que hay que darle, y además lo tengo aquí apuntado, es cómo se defiende las mujeres que no denuncian. ¿Cómo se defienden las mujeres las que denuncian y no pueden demostrar que es verdad? Porque al final a Dani Alves lo absuelven no porque sea inocente. Es porque no hay prueba suficiente, a diferencia de lo que opinaron en instancia, que los criterios y las testificales, y en fin, los elementos de ADN, etcétera, etcétera, sí eran valorables para la condena de este señor. Y otro tribunal, con toda su legitimidad, opina que no cumple los parámetros. Ahí está el debate que va a tener que establecer el Tribunal Supremo, porque el mensaje que estamos lanzando, y es muy importante para los profesionales de derecho, también para sus señorías, pero sobre todo para las víctimas de agresiones sexuales, más vale que te peguen una paliza para poder acreditar que te han agredido sexualmente, porque tú nunca vas a poder llegar a ser la víctima perfecta que cualquier juzgador o juzgadora tenga. Vamos a ver, tú, si te escuchas a Flor de Torres, fiscal delegada de violencia de género de Andalucía, y se la escucha con atención en muchas conferencias, hace estas matizaciones. Y yo creo que esto es una cuestión que tienen que resolver los juzgadores. ¿Cómo vamos como sociedad y como operadores jurídicos en este caso, aunque no es mi área de conocimiento, como bien sabéis, independientemente de lo que diga o no María Jesús Montero como vicepresidenta? Creo que aquí hay un debate mucho más intenso que tiene que ver cómo vamos a responder.
Los jueces progresistas también habían votado.
No importa, pero
Sonia,
no importa. Pero no importa.
Letrada, sentencia,
dejamos, sí, pero dejamos me voy hablar. Al hecho objetivo. Discúlpame, el derecho penal, y ya con esto concluyo, es muy científico y muy matemático. Si sumas 2 más 2 más 2, cumples el tipo objetivo. Si no lo suma, no lo suma. ¿Qué respuesta damos a las víctimas que los son dentro de entornos donde... en fin, como ya he explicado antes. ¿Cómo arreglamos
Sonia
esto?
Sonia.
Solo un apunte de lo que comentaba al principio José de Aguilar y Marisa Bustinduy. Es verdad, yo creo que era una persona a recuperar por el Partido Socialista a nivel público. Yo recuerdo, porque es verdad que algunas nos pintamos las canas, en el 2002 le ganó a Paco Oliva en el Congreso. Paco Oliva, un tipo, para descansar, fuerte y con mucho, pues Marisa Bustinduy, con su tono así a lo Juanma Moreno, ella muy, ¿verdad?, le ganó. Dicho esto, yo, estando de acuerdo contigo, Leticia, en lo que tú estás explicando, a mí, que como ciudadana tampoco me gusta la sentencia, como ciudadana y como mujer no me gusta nada, pero creo que los representantes políticos y también los periodistas y las periodistas debemos de tener mucho cuidado en cómo explicamos las cosas, porque son cosas que tienen su complicación, como tú muy bien estás explicando. Que esté en un meeting no hace que no sea ministra. Entonces, estamos lanzándole, ya no solamente con este tema, a la ciudadanía, los dos partidos, sobre todo los dos grandes y los pequeños también, aquí de las confluencias a la que pertenece también Toni Morilla. Estamos dándole una imagen a la ciudadanía de que los tribunales no sirven para nada. Claro que sabemos que no son señores seres de luz, ni los periodistas tampoco. Votamos según a que todos tenemos nuestras creencias, nuestra opinión, nuestros valores. Pero cuando no nos viene bien, sea el PP los seres, sea el PSOE lo otro, sea el otro, y a sumar, eso no, eso los políticos no debéis, bueno, termino a ti, no debéis eso, hacer sí. Eso, Toni, porque nos estamos cargando la separación de poderes, la ciudadanía le da una sensación ya de vulnerabilidad, de decir, pero bueno, no sé, no creo que debáis seguir por ahí.
Toni Morilla, se ha escuchado a Rosa y la profesora que me pide otra vez la palabra.
Las sentencias son criticables, son públicas y son criticables, son cuestionable. Y a mí lo que me preocupa de fondo en todo esto es qué tipo de mensaje, con este tipo de sentencia y con otras a las que me voy a referir, se lanza a las mujeres que son víctimas de agresión sexual. Porque luego, cuando llega el 8 de marzo, el 25 de noviembre, todas salimos a decir, hay que animar a las mujeres que son víctimas a que denuncien. Pero luego nos encontramos sentencia como esta, o nos encontramos con las distintas sentencias que han afectado a los hijos menores de Juana Rivas, por ejemplo, donde está acreditada que ha sido tanto ella como sus hijos víctimas de violencia machista, y donde hay una serie de sentencias que le dan la custodia a su padre, y donde se establece que esos niños menores que han denunciado que han sido víctimas de violencia machista, se les obliga a volver a vivir con su padre, y ha tenido que intervenir la justicia española para evitarlo, o casos como el que tuvimos recientemente en la provincia de Málaga, donde el juzgado número 3, si no recuerdo mal, contra la violencia contra las mujeres, denegó una orden de protección a una mujer que fue asesinada en Benalmádena y que estaba en un nivel de riesgo grave en Biogen, y que denunció y le fue denegada la orden de protección. La semana pasada tuvimos también otro caso más, donde un policía que tenía sentencias también por violencia machista, resulta que había accedido a la localización de la víctima, y esto había sido así, está siendo juzgado, porque compañeros policías habían accedido a los datos de geolocalización y le habían facilitado a este policía maltratador los datos.
Tremendo, vamos.
Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y yo lo digo con claridad, hay una justicia en este país que en muchos casos en la que operan estereotipos y opera de manera patriarcal. Y esto es así. Y es preocupante, a mí lo que me preocupa es que haya instituciones, en este caso me refiero a dos de ellas, una es la justicia y otra es la policía local, que es clave para el primer contacto con una mujer cuando es víctima de violencia machista, que en algunos casos operan de manera patriarcal y en lugar de proteger a las mujeres, lo que generan son situaciones de riesgo.
Bueno, no hablemos de la policía en general, hablemos de ese señor.
Algunos,
que trabaja como policía y los amigos que filtraron la información.
Igual que digo, algunos jueces, algunas juezas. Y una cuestión más. Lo preocupante del mensaje a las mujeres. Hay una cuestión que fue fundamental en el cambio de legislación que supuso la ley del solo sí es sí. Uno, que es en la modificación del cuadro penológico, y otra, que es el que en este país, en su ordenamiento jurídico, para determinar lo que es una agresión sexual de lo que no lo es, no haya que demostrar que ha habido violencia. Y esto no es menor. No es menor porque está demostrado, a través de los expertos en violencias sexuales, que cuando una mujer es víctima de violencia sexual, por lo general lo que se produce es el bloqueo. Es decir, por lo general lo que se produce es el bloqueo. Por tanto, este cambio, claro, es un cambio que ahora, y coincido con Leticia, ahora hay que aplicar la ley y hay que generar jurisprudencia. Y el problema que estamos teniendo es que está habiendo una aplicación de la ley que no es beneficiosa en muchos casos para las mujeres, como es el caso de Dani Alves.
Rosa Francia.
Sí. Cuando hablamos de circunstancias concretas, de anécdotas, lo que pasa es que se llama anécdota, parece que es una cosa de poca importancia, de casos concretos, el común de la ciudadanía no nos podemos pronunciar porque no sabemos nada en realidad de lo que ha ocurrido allí. Tenemos que confiar en algo, y lo normal es confiar en la justicia. Porque la justicia, el problema que tiene es que es muy lenta, particularmente en España. ¿Quiere decirse que esta sentencia va a ser la definitiva? No sabemos, todavía es recurrible. A lo mejor cambia después. Lo que hacemos la ciudadanía, medianamente prudente, es cruzarnos de brazos y esperar más o menos pacientemente a que el tema llegue hasta el final. Confiando en que un contrapoder y otro entre los tribunales pues acabará haciendo que se llegue a una sentencia lo más justa posible dentro de las posibilidades. Pero el tema concreto era en este caso que una vicepresidenta del gobierno ha hecho unas declaraciones que estaban claramente vamos a ver, yo no quiero decir ni despreciando ni por lo menos ignorando de qué iba el tema de la presunción de inocencia. Yo a ella no la juzgo. No la juzgo como ciudadana, sí. Pienso que es una mujer muy atropellada, que estaba con el calentón de boca de un mitin y que seguramente si hubiera estado en modo serio y tal, no hubiera llegado a decir eso. Sí me ha extrañado, sí le critico que haya tardado tanto tiempo. Tampoco ha sido decir me equivoqué, porque lo que ha hecho es pedir disculpas si acaso sus palabras habían molestado a alguien. No es molestia, a mí no me molesta que ella piense que la presunción de inocencia es despreciable. Lo que pasa es que no se debe decir, por lo tanto lo que hay que hacer es decir me equivoqué.
Yo lanzo una pregunta, si me permite.
Estoy todavía
hablando, perdona, Rosa.
Sí. Entonces, eso y cualquier otra aseveración de ese tipo que pueda ser escandalosa para la ciudadanía y que además es desinformativa y además es lo menos ejemplar posible, es una cosa que hay que corregir, pero tampoco hay que criminalizar a la persona si tiene circunstancias atenuantes y llega a decir que efectivamente se equivocó. No
vale.
Digo más
Tony, por favor,
yo solo una pregunta. ¿Solo en España? Según los datos de la macroencuesta de violencia de género, solo un 8% de las víctimas de violencias sexuales denuncian. Un 8%. Por tanto, yo la pregunta que dejo sobre la mesa es ¿qué es lo que está fallando? deberá de estar fallando algo en las instituciones, por claro. parte de la justicia, por parte de todas las instituciones que tienen responsabilidad, que para que haya solo un 8% de mujeres que denuncien.
Tú has estado trabajando en el gobierno durante años al frente de...
el Instituto de las Mujeres.
El Instituto de las Mujeres. ¿Y no llegasteis a una solución a ese dato?
Bueno, pusimos en marcha una legislación que ha sido reconocida a nivel internacional precisamente para proteger a las mujeres y precisamente, entre otras cosas, para reconocer que una mujer que es víctima de violencia sexual, denuncie o no, tenga acceso a derechos y a recursos que la protejan, haya denunciado o no. El testimonio de la víctima se cree siempre. Otra cuestión es la sentencia contra, en este caso, el hombre agresor. Pero una mujer que es víctima de violencia sexual, se le cree el testimonio y haya denunciado o no, tiene que tener acceso a víctima. Pusimos en marcha una cuestión que todavía estamos esperando que el conjunto de las comunidades autónomas las pongan en marcha, que era poner en marcha centros de crisis con atención especializada de psicóloga, de abogada, etcétera, etcétera, para atender a todas las víctimas de violencias sexuales. Lo que en este caso ha hecho la Junta de Andalucía es que el centro de crisis 24 horas de nuestra comunidad autónoma es un módulo prefabricado en el aparcamiento del hospital de la Costa del Sol, ¿no? Esto es lo que ha hecho. Por tanto, la clave es que independientemente de que se denuncie o no, cuando tenemos el dato de que el 92% de las víctimas de violencias sexuales no denuncian, y aquí estamos hablando en muchos casos también de violencias sexuales contra niños y niñas, que este sería otro tema para que le dedicáramos un rato, porque además son en entornos conocidos y demás, cuando tenemos ese dato, la clave es que haya recursos y políticas públicas que permitan acompañar en el proceso de recuperación integral que esa mujer y ese niño o esa niña tiene, al que debe de tener derecho.
Maite, para concluir el tema, que quiero hablar de otras cosas.
Yo, lo que ha comentado Toni, lo que se ha abierto aquí en el debate, evidentemente lo que necesitamos son políticas públicas que atajen el problema que tenemos ahora mismo en relación al tratamiento de la víctima que sufre agresión sexual. Eso por un lado. A mí lo que creo que está totalmente fuera de lugar es el comentario de la vicepresidenta. Lo que demuestra esa confusión de poderes que tiene ella perennemente y que tiene el Partido Socialista perennemente.
Pero si vosotros criticáis eso no, toda la sentencia,
que hay que
nos
respetar
bien.
Primero,
PP,
esa sentencia.
Es que no hay que las
el PP también lo hace, tampoco, Maite. No. El PP también lo hace.
Los jueces aplican una ley. Yo es que
y es criticable,
o te gusta,
es pública,
pero están aplicando una ley.
Pero lo que no
y
puede
además
ser, Maite,
esa magistrada que dicta la ley no se caracteriza precisamente por estar vinculada a ser conservadora, sino todo lo contrario.
Político,
y la sentencia la dicta un tribunal sin ningún voto particular en contra.
Pero
que
Maite,
es que lo han consensuado
pero
los tres.
Chicas,
y lo han votado.
No,
pues yo sí pienso que ese
no se os entiende y además no os vaya a poner de acuerdo. Por favor, no os vaya a poner de acuerdo. No se os escucha ninguna, solamente que quiero cambiar de tema. El sábado, ¿qué Málaga va a volver a salir a la calle para pedir soluciones a un problema que crece? La dificultad para acceder a una vivienda es la tercera manifestación que organiza ya la plataforma Málaga para Vivir. Claro, si esto es un problema que se detecta en todas las grandes ciudades de España, ¿por qué tendríamos que pensar que aquí en Málaga estamos peor? Por otra parte, este tipo de movilizaciones ayuda precisamente a que las administraciones se pongan las pilas. Es curioso, pero a solo unos días, horas, por así decirlo, de esa manifestación, el ayuntamiento ha lanzado una nota de prensa diciendo que está todo preparado para que se organizar y construir y empezar pronto la construcción de 3.500 VPO. O sea, este tipo de movilizaciones, por una parte, ayuda a las administraciones, a los políticos, a que se pongan las pilas.
Es que la situación no es igual que en el resto de España, es que eso no es verdad.
¿Es peor?
Es muchísimo peor y además ahí sí que tú no puedes pedirle eso a la ciudadanía. Estamos hablando de la vivienda, es que no estamos hablando ni siquiera de un coche, que bueno, que también es una necesidad para muchos. Es que esto se ha producido en un corto espacio de tiempo, en el que la población, en ese corto espacio de tiempo, no ha multiplicado sus ingresos. Y luego, cuando comparamos, el problema es mayor en Málaga que en otras grandes ciudades, aparte de que lo es cuantitativamente, es que volvemos a lo mismo. Es que aquí esto hay que verlo, no cogernos... Ahora el alcalde lo quiere solucionar todo con los pisos turísticos. Yo no voy a ser aquí la defensora de los pisos turísticos, pero todo lo quiere solucionar. Ahora hacemos una moratoria, ya se va a solucionar. ¿Cómo se va a solucionar? ¿En qué se basa nuestra economía? Lechuga. si se basa en el turismo y en el sector servicio y sin y un este comentario en absoluto despectivo. Si queremos que Málaga sea la provincia de los camareros, en absoluto despectivo. Los camareros tendrán que cobrar acorde a poder vivir. Tendremos que mejorar sus convenios, el sector servicios no podrá estar así de con esa precariedad, porque es un sector, no engañemos, precario. Entonces, el problema aquí es mucho más grave, mucho más acusado que, por ejemplo, en Valencia, que también es una gran ciudad y, en fin, vamos a dejarla igual. Es que aquí los pisos son más caros. Es que ahora mismo son más caros aquí que en Sevilla. Estamos locos con los funcionarios que tiene Sevilla, con el nivel adquisitivo que tiene Sevilla. ¿Lo tenemos los malagueños? No, no lo tenemos, porque nuestro salario medio ronda los 18.000 euros anuales. Entonces, no, la vivienda no nos pueden costar lo mismo que en Nueva York, aunque en Nueva York también tenga problemas de vivienda.
Leticia.
Sí, no, efectivamente, el mantener la presión por parte de la ciudadanía a los políticos en general mediante concentraciones, manifestaciones, pues está bien, está muy bien y es recomendable, porque cada vez lo traemos como tema, ¿no? Lo expones tú. Ah, ahora que ha llovido, ¿nos vamos a relajar con las medidas hídricas?
Señor.
Pues no, hay que seguir presionando, esto es un problema estructural, todo el mundo tiene que seguir poniéndose las pilas, pues esto tres cuartos de lo mismo, y tres cuartos de lo mismo con la sanidad y tal. Y sí, y en relación a que si queremos hacer una provincia de camareros, como decía, vale, no es solo de camarero, es que tú te traes a profesores, profesoras, aunque sean interinas, el destino es la ciudad de Málaga o provincia, y no pueden venir a vivir aquí. Es que los policías nacionales que vienen destinados aquí o que salen enseguida de la escuela de Ávila con su salario base no pueden pagarse nada aquí. Es que el médico de turno del hospital regional, y le va a encantar Rosa, mi amiga Laura, se está planteando en irse, que es de enfermedades infecciosas del hospital regional, porque le cobran 900 euros por el alquiler y se lo quieren subir a 1190, ¿sabes? Y está pensando en irse, porque ya no es ni de Málaga.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero las patronales lo que dicen es que nos faltan camareros. Hace unos días en Torremolinos, estamos ofreciendo no sé cuantísimas plazas para la hostelería, por eso hago hincapié en que
dónde
quieren que los vengan a trabajar.
Pero hay que pagarlos.
Hay que pagarles. ¿Dónde quieren que vivan estas criaturitas?
Rosa Francia.
En Álora.
Y bueno, en un piso compartido. Y en un piso compartido, ¿no? Y sin transporte.
Sí, en fin,
escuchamos a Rosa.
Se estaba ocurriendo desde hace un montón de años, que había gente durmiendo en los coches. Quiero decir
que esto no es un fenómeno.
No nos vamos a fustigarnos como si esto fuera, perdonadme, pero el culo del mundo, porque no es verdad. Si la gente quiere venir es porque es atractivo, y lo que tenemos que exigir es que se den soluciones. Pero tampoco mintamos, Sonia,
a ver.
Tampoco admitamos, el alcalde no dice que lo va a solucionar con una moratoria.
No lo dice, pero
resulta
que es la
que
único
en Málaga,
que se le ha ocurrido.
Que en Málaga
que se la
mismo.
Copia al PSOE, por cierto, porque eso lo decía a la oposición. La moratoria de los pisos turísticos lo lleva pidiendo la oposición,
no interrumpamos, Rosa.
Ha hecho caso de una petición.
Venga, pues ha hecho caso a la oposición.
Vamos a ver eso de copiárselo.
Venga, le ha hecho caso a la oposición.
Un poco infantil, ¿no?
Bueno, lo está estudiando además, todavía.
Sí, lo está viendo cómo se encaja, claro.
Vale, entonces decía, no vale mentir.
No vale mentir.
Venga.
En Málaga ahora mismo hay un nivel de construcción, las 5.000 y pico viviendas, que Toni Morillas dice que no es verdad, pero sí es verdad.
Yo tengo los datos,
que en distintos niveles y con distintas colaboraciones, unas veces con apoyo obligatorio del Gobierno Central, otras veces con apoyo más que obligatorio de la Junta de Andalucía, que tiene el déficit que tiene, no por culpa del PP, de antes. El déficit con Málaga que tiene en cuanto a vivienda, que durante años y años no hizo absolutamente nada, y otras veces con colaboración público-privada están haciendo ahora. Es cierto que durante toda la etapa anterior hasta el 2020 el ayuntamiento estuvo haciéndolo a pulmón por sus medios. Nada de ayudas de nadie para nada, ni fondos públicos ni fondos privados. Ahora hay distintos niveles y además es que es lo que tiene que ser. Vamos a ver, criticar al ayuntamiento porque no haga a pulmón las casas sacando el dinero de los contribuyentes es absolutamente contrario a la ley. El ayuntamiento no tiene posibilidad de disponer de dinero porque no tiene competencias en ese campo. El ayuntamiento lo que tiene que hacer, en principio, es poner suelo a disposición, que es exactamente lo que está haciendo intensamente. Decía el otro día, hablaba de 5.000 y pico viviendas, que no es cierto. No son solamente 5.000 y pico, hay 7.000 y pico viviendas previstas en Campanillas. Y algo así como 6.000 viviendas previstas, no sé dónde, pero Como tienes 14.000 viviendas, y es que ya me pierdo con la cantidad de anuncios. Grúas por donde quiera que vayas. Hay ya promociones que están a punto de salir ya a concurso para
¿Pero cuánto valen esas viviendas, Rosa?
Hay tres niveles. Algunas son muy baratas, otras medianas y otras... No, hay de 250 de alquiler, son las caras. Las más baratas, no sé cuáles son. Pero hay para todo. Es que no todo el mundo necesita lo mismo.
Venga, Tony, no, Tony Mayor.
No, a ver, yo creo que
lo diga,
tema,
que me lo aclare, pero
o sea,
luego sigo.
Yo coincido en que este es un problema de país. Y coincido, o sea, es un problema de país.
Absolutamente.
Y hay que hacer modificaciones legislativas a nivel del Gobierno de España para introducir los alquileres indefinidos, para limitar los alquileres de temporada, para poner tope al precio de la vivienda en alquiler e intervenir los precios de la vivienda en alquiler. Estoy completamente
que no la arreglan.
Estoy completamente de acuerdo porque es un derecho fundamental que está recogido en nuestra Constitución en el artículo 47. Pero si hay una especificidad de Málaga, y lo decía Sonia, es decir, el crecimiento del precio de la vivienda tanto en venta como en alquiler en la ciudad de Málaga es incomparable con lo que ha pasado en otras ciudades de características similares desde el conjunto del Estado. El otro día conocíamos el dato de que en la última década el crecimiento del precio de la vivienda en alquiler en la ciudad de Málaga se ha incrementado en un 80%. Esto significa que un alquiler en un barrio popular, en el mío, en La Luz, en La Paz, en Bailén Miraflores, ya ronda los 1.200 euros. Y hay una especificidad que tiene que ver también con la vivienda turística, que el impacto, yo coincido con que esto no se resuelve solo interviniendo y poniendo coto a la vivienda turística, pero es que claro, es que aquí ha sido el sálvese quien pueda. Es que nosotros llevamos años diciendo que había que regular, que no podía ser, igual que en otros negocios, lo que no puede ser es que estemos en la ciudad y en la provincia de toda España, donde hay más viviendas turísticas, tanto registradas como ilegales, que esta semana conocimos el dato y hay 43.000 viviendas turísticas en fraude de ley en la provincia de Málaga. Entonces, claro, ahora se plantea la moratoria, pero el problema es que la moratoria llega cuando ya hay un nivel de saturación, que ya el debate al que debemos de ir, y yo se lo planteaba al alcalde en algunos de los debates que hemos tenido, es que ya la moratoria se ha quedado corta, porque con el mismo instrumento que se ha aplicado y que ha aprobado el ayuntamiento de no dar nuevas licencias sin plazo temporal en 43 zonas de la ciudad, habría que hacer con ese mismo instrumento jurídico exactamente lo mismo en toda la ciudad, porque sabemos que hay barrios que están saturados de viviendas turísticas que están en fraude de ley. Y luego, hombre, con el tema de los datos, en fin, yo he pedido los datos al ayuntamiento, y yo cuando hablo de los datos que me ha facilitado el ayuntamiento, no me he puesto yo a pintar los datos. Los datos que nos facilitan incluyen promociones de vivienda que no ha hecho el Ayuntamiento de Málaga, que han hecho otras administraciones o que se ha hecho con financiación.
¿Cómo que? Perdona, no.
Las del suelo del CEPE.
Es así, y yo, en fin, que cualquiera que nos esté escuchando acceda a esos datos. Se publicitan como promoción de vivienda municipal viviendas que no han sido promovidas por el Ayuntamiento de Málaga. Pero no solo esto, es peor. Es que se vende como vivienda a precios asequibles promociones de vivienda protegida, como por ejemplo las que están previstas en el Distrito Z y las que están previstas en Cortijo Merino, que cuestan 250.000 euros. 250.000 euros una VPO que establece como requisito un salario bruto de más de 40.000 euros al año no es una vivienda a precio asequible. Sobre todo, incluso yo le decía al alcalde, digo, venga, aunque los datos sean falsos, y estoy hablando que, claro, como se anuncian las miles de viviendas todos los días, pues parece que aquí cada día se van a hacer 3.000 viviendas más. Y no, cariño, es que son las mismas viviendas que se anuncian una y otra vez. Pero más allá de esto, incluso diciendo, venga, no ha sido en los últimos 20, ha sido en los últimos 25 años esas viviendas y se han promovido por parte de otras administraciones también. Te lo compro. Pero es que el problema aquí es que hoy, en la ciudad de Málaga, hay 35.000 personas inscritas en el registro de demandantes de vivienda. 35.000 personas, 35.000 familias. Cuando una familia está en situación de vulnerabilidad, y esto la gente lo tiene que conocer, entra en el sistema del Comité FRES y se mete su numerito en un bombo. Es decir, que una familia con menores a cargo, una familia monomarental, que está en riesgo de desahucio porque de repente, de la noche a la mañana, su casero le ha subido 500 euros el alquiler, El Ayuntamiento de Málaga no tiene ninguna política para esa familia darle una solución habitacional. Lo que hace el Ayuntamiento de Málaga son dos cosas. Una, ofrecerle una solución de emergencia para que estén unos días en una pensión llena de cucarachas, con perdón, y esto es denuncias de familias que lo han vivido, o directamente se le dice, vamos a meter tu numerito en un bombo y a lo mejor te toca o a lo mejor no te toca. Hemos visto en el Ayuntamiento de Málaga, y el alcalde lo ha podido escuchar, familias con mujeres víctimas de violencia machista, con niños y con niñas a su cargo. ¿Qué hacen? O sea, ¿cuál es? Luego decimos, y meto otro debate.
Tony,
luego,
no, pero, la venga, ocupación, que quiero escuchar a Maite.
¿Qué hacen esas familias? ¿Qué alternativa le da el Ayuntamiento de Málaga a una familia a la que de la noche a la mañana, como a tu amiga, le dice, oye, que te vamos a subir 300 euros?
Venga, que nos queda unos minutos. Maite no ha hablado de este tema.
Yo, algunos puntos. Por un lado, la vivienda no es el derecho a la vivienda que contempla la Constitución es un derecho fundamental. Debiera lo que te indica, serlo. Claro, es que muchas veces se vende eso porque parece que la administración es que te tiene serlo. Que regalar una casa. Eso no resta
vivienda,
la importancia de la situación en la que nos encontramos, pero me creía interesante aclararlo. Luego, la realidad que vivimos, aunque sea más acuciante en algunas ciudades como Málaga, nosotros tenemos unos problemas en relación a la vivienda que no los va a solucionar el ayuntamiento solo. El ayuntamiento podrá impulsar iniciativas como está haciendo. Incluso asumir competencias que no son suyas, como las ayudas sociales que también comenta
que
en cuanto
las
suyas. Familias están en riesgo por vulnerabilidad. No es competencia
servicios
del ayuntamiento.
Servicios sociales comunitarios es competencia
no,
municipal.
Eso no es competencia del ayuntamiento.
Los especializados, no. Los servicios
eso
sociales.
No es competencia del ayuntamiento.
No nos vamos a poner de acuerdo.
Los servicios sociales comunitarios son competencia directa del ayuntamiento.
En los casos que tú has comentado, no es competencia del ayuntamiento.
No es así.
Esa ayuda de emergencia por vulnerabilidad. Eso tiene que hacerlo otra la comunidad autónoma.
No, avanzamos en el acto.
Lo gestiona,
por favor. Málaga, pero es que no se os entiende. Si habláis todas a la vez, es que no se os entiende. Por favor, profesora, concluye tu exposición, por favor.
Vale, simplemente el mensaje es que las medidas tienen que ser coordinadas con todas las administraciones públicas, porque si no esto va a ser un cajón desastre. Hoy se me ocurre hacer una moratoria, el próximo día, como bueno ahora también que se ha anunciado la agilización en las licencias para la construcción y demás, esto no nos va a llevar a ninguna parte. O existen verdaderamente medidas coordinadas entre todas las administraciones públicas o vamos a estar igual, vamos a estar parcheando el problema de la vivienda.
Rosa, y
desde
concluimos.
Luego, para hacerlo rápidamente, si alguna medida hay que permita solucionar el problema, es que se construya. O sea, se ha visto claramente en Austin, una ciudad que tenía unos problemas tremendos en Estados Unidos, y que cuando se concienciaron y se pusieron a construir como locos, de repente bajaron los precios un 30 o un 40%.
El problema es que,
porque
Rosa,
había,
cuando
no,
viene
había
Violeta Aragón aquí, la secretaria de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, tú dices, se pusieron a construir como locos. Es que Violeta nos dice que desde que se empieza a dibujar en el en el ayuntamiento, en
es
un
que
plano, en el PGO, tardan 10 años hasta
delante,
que se entreguen esas llaves.
Pero lo que
o sea
está
que,
claro es que están puestos
el
ahí.
Problema
pero
es
que
han
empezado a construir.
Es
y
el
ojo,
modelo.
No hay que construir solamente. No hay que construir solamente VPO. Hay que construir todo. Porque cuando una persona, como es deseable, pueda subir un poco de percepciones económicas, podrá pasar a una casa más cara y liberar, por lo tanto, viviendas de VPO. Hay que confiar en eso, en que haya una movilidad también en ese sentido.
Rosa Francia.
Pero la construcción es lo único que nos habla.
Rosa Francia, vamos a ver, ¿la ciudad de Málaga está limpia o no? Porque la concejala Teresa Porra dice que se pasa que pasan los operarios, que se limpia, que el problema es que los
ciudadanos. La ciudad de Málaga es una ciudad limpia a las 8 de la mañana.
Claro, pues citando al difunto Pedro Aparicio. La concejala Teresa Porra dice que se limpia, el problema es que los malagueños no somos lo suficientemente limpios para no ensuciar. Entonces, si la ciudad está limpia, si los operarios de Limasam limpian, porque el ayuntamiento se gasta casi 230.000 euros en contratar a una empresa catalana que va a hacer controles diarios sin previo aviso para evaluar el trabajo de Limasam. Van a tomar datos para después adoptar medidas si hace falta. Tú dices, pues si está limpio, si el problema de los ciudadanos que contraten a más policías para que nos multen, pero no a nadie que por sorpresa evalúe si el señor de Limasán ha pasado o no ha pasado por donde tenía que pasar. Este tema tan interesante lo llevamos la semana que viene,
pues
si te parece.
Vale.
¿Vale? Es que no nos da tiempo.
Esto.
No nos da tiempo.
Si yo te quiero, te quiero y te quiero.
Se nos han quedado temas pendientes. Lo bueno de todo esto es que cada jueves de 1 a 2 es la tertulia de mujeres. O sea, lo que no hablemos hoy, lo hablaremos la semana que viene. Con Rosa Francia, Sonia Crespo, Maite Otero, Toni Morillas, Leticia Tebull. Muchísimas gracias. Nos quedamos escuchando Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.